8 menos 20 en la República Argentina. Bueno, estamos siempre muy atentos a lo que pasa en Medio Oriente, las declaraciones encontradas. Es muy difícil tener un acceso a lo más veraz posible sobre el tema. Pero bueno, para analizar la situación desde el costado de un analista político internacional, nosotros convocamos a Said Chaya. Said, buen día. Gabriel Penice te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, si alguien te pregunta así, simplemente, ¿cómo está el tema en Medio Oriente? ¿Qué le contestás, Said?
Bueno, la verdad es que ayer a última hora parece que hay una luz, muy tenue al final del túnel, que podría indicar que para la semana que viene podríamos tener novedades, no en relación a una resolución total del conflicto, eso no va a suceder, pero sí a una depresión, digamos, de alguna manera del conflicto, en función de alguna conversación que podría darse entre Estados Unidos e Irán, Estados Unidos presentó a Irán una serie de 15 puntos que Irán rechazó, pero la clave está en la respuesta iraní, que fue, bueno, rechazamos estos 15 puntos, consideramos que esto no es negociar es verse las caras, no es hablar a través de un intermediario, por lo que podría ser que se esté barajando la posibilidad de alguna reunión de alto nivel en la región.
Y, por ejemplo, en Irán, cuando se habla de Irán, ¿es el régimen de los ayatolás el que recibe estos 15 puntos o se está buscando de otro lado la cuestión? Porque ahí es donde se encuentran las informaciones cruzadas y encontradas.
No, o sea, el gobierno que está a cargo actualmente de Irán, Irán tiene una estructura de gobierno híbrida que es un tanto compleja. Entonces hay diferentes actores que tienen un gran margen de poder. Está el presidente de la República, por un lado, que maneja el gabinete y es el que tiene la diaria. Está, por otro lado,
El líder supremo,
que tiene como un nivel, una especie de poder de supervisión y de palabras final sobre las leyes. También hay, por ejemplo, dos grupos. Están las Fuerzas Armadas, que se ocupan de defender las fronteras, pero también está la Guardia Revolucionaria, claro, que tiene como encargo la protección de la revolución. Yo creo que hoy, más allá de los factores religiosos, hoy el poder está en manos de la Guardia Revolucionaria y de la burocracia militar. Entonces es muy difícil que puedan pasar por encima de estos grupos para llegar a un acuerdo. No va a ser posible.
Tendríamos que hablar de Mojaba Jamenei, el hijo del líder supremo Ali Jamenei, que él muerto el 28 de febrero, creo que fue el último día de febrero, que es hoy el líder supremo. Él sería la máxima autoridad, ¿verdad?
Y él es la máxima autoridad del que está en la cumbre, pero Mojaba de alguna manera tiene el respaldo de esta burocracia militar que es la Guardia Revolucionaria. Entonces, ¿tiene el poder? Sí, pero hay detrás una estructura militar, claro, con la cual seguramente tiene que negociar y tiene que dialogar varias cuestiones. No es que simplemente decide en solitario, no tiene tanto margen de acción como para decidir en solitario.
Esto no es una cosa, me parece, tan simple como Maduro preso, Delcy Rodríguez al poder y ya arreglamos todo. Trump así con un movimiento de piezas, un enroque de ajedrez, no va a solucionar el tema.
Por supuesto que no, es que este es el problema acá de fondo. Mi impresión es que lo que le dieron a Trump hace 3 semanas atrás, es que 3-4 semanas ya casi atrás, era que esto iba a ser una excursión, como fue la de Caracas, iba a aparecer una Delcy Rodríguez y listo. No, acá hay redes mucho más profundas, una burocracia mucho más densa en lo militar y en lo administrativo, una revolución que lleva más de 50 años en marcha, un país con otro calibre, digamos, ¿no? Entonces, creo que ahora Estados Unidos está buscando la salida y no la está encontrando del todo, ¿no?
Said, buen día. Jimelo Pérgolo te saluda. En relación a la posición que tomaron los países europeos, ¿te sorprende o era parte de la expectativa en relación a la relación o al vínculo que tuvo Estados Unidos con la Unión Europea desde el segundo mandato de Donald Trump?
Sí, mira, la verdad que, o sea, les dice que les va a sacar Groenlandia, que va a desfinanciar, ¿cómo se llama? Que va a desfinanciar a la OTAN, le dice cobarde a uno, le dice al otro tigre de papel, dice la OTAN no sirve para nada, ustedes son todos una manga de cobardes. Bueno, sí, después va a buscar la toalla la verdad, la lógica es que los presidentes no se van a dejar humillar de esa manera. ¿Por qué? Porque en general son países democráticos, digamos, los países de Europa. Son países democráticos donde esa percepción de fortaleza en la opinión pública cala muy hondo. Entonces nadie se va a dejar humillar por un jefe de Estado de otro país de manera gratuita, porque eso tiene consecuencias en las urnas. Entonces lo que están diciendo es, no nos consultaste para la guerra, no nos consultaste por lo que estabas haciendo, te dedicabas a bastardearnos y ahora venís a buscarnos. No, arreglate, ¿no? Es básicamente lo que está pasando, me parece.
¿Y cómo le irá a Trump con su pueblo, con su gente? Porque conocemos este rechazo que tiene el pueblo de Estados Unidos a las guerras por malas experiencias anteriores. ¿Cómo está en este momento Trump con su gente?
Bueno, estamos en uno de los mínimos históricos. Creo que hay una encuesta que salió ayer donde su popularidad está en torno al 37-38%, un mínimo histórico, y el respaldo de esta guerra está en torno al 27% en claro. Estados Unidos. Es desastroso. Mi impresión es que él también debe querer salir rápidamente de este enjambre en el que él mismo se metió. Pero al mismo tiempo me pregunto si le importa. ¿Le importará? Bueno, ahora tenemos elecciones en Estados Unidos en noviembre. Bueno, pues vamos a ver cómo se va a comportar la gente, pero los demócratas vienen encabezando las encuestas en la mayor parte de los estados, pero justamente en función de una mala gestión que está haciendo Trump. Porque esto va a tener consecuencias, más allá de lo que pueda, digamos. Si la gente quiere la guerra o no quiere la guerra, esto va a tener consecuencias ciertas en el precio del petróleo, ya lo está teniendo, digamos, y esto puede también tener consecuencias a largo plazo en las inversiones que tienen los norteamericanos promedio de la bolsa. Entonces, esto puede generar un escenario que sea desanimante, digamos, de alguna manera, en lo económico, ¿no? También.
Totalmente. Y Argentina, por último, ¿qué papel está jugando más allá de la bravata de Milei, que en algún momento a los gritos dijo estamos ganando la guerra, participando con declaraciones desacertadas? Pero al margen de eso, ¿qué puede suceder? ¿En dónde podemos incursionar nosotros como país?
Yo creo, mira, pienso dos cosas. Pienso, por un lado, que pueden surgir alguna que otra oportunidad para una nueva oportunidad para nuestros productos en este contexto de crisis, ¿no? No solamente para nuestros alimentos, sino también para el petróleo y el gas argentino. Puede ser que surja alguna posibilidad, vamos a ver qué es lo que pasa, pero claramente la posibilidad que tiene de incidencia Argentina en el conflicto, digo, ya, imagínate, si en el 90 no teníamos posibilidad de incidencia, la que tenemos ahora es todavía mucho menor. Entonces yo te diría, son más bien declaraciones por la galería, que no creo que sean de interés de la población argentina en este momento. Creo que hay otros temas mucho más importantes en la agenda que ese, ¿no?
Said, ha sido muy amable, que tengas un buen día, gracias.
Bueno, muchas gracias.
Said Chaya, analista internacional, charlando, brindándonos un panorama